Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
En Radio Martí, 9 en la mañana. Seguidamente las informaciones. El oficialismo venezolano capturó 17 gubernaturas de las 23 que se disputaron en las elecciones de este domingo, en medio de acusaciones de la oposición sobre irregularidades en el proceso. Los resultados fueron anunciados anoche por el Consejo Nacional Electoral, el CNE, al escrutarse un 98.8% de las boletas. Poco antes del anuncio, el jefe de la campaña de la opositora Mesa de la Unidad Democrática, el MUT, Gerardo Blaide, advirtió que su coalición manejaba resultados distintos a los que anunciaría el CNE. Desde el Palacio de Miraflores, el presidente Nicolás Maduro apoyó los resultados de la votación, según él, con un 61.4% de participación.
Primer dato, participación electoral, 61.4, que anoten en Washington. Segundo dato, a esta hora llevamos 17 gobernaciones por el pecho. Victoria tajante. El chavismo arrasó en las elecciones. Arrasó el chavismo, 17. La oposición lleva 5. Y entre otras gobernaciones, la gobernación de Miranda, Lara, Amazonas, Carabobo, Aragua, entre otras. Y hay una gobernación en disputa. Todos los datos que me da el equipo electoral es que a esta hora todo indica que pudiéramos estar ganando la gobernación número 18, que es el estado Bolívar. Entonces, segundo dato, hemos ganado el 75% de las gobernaciones del país. 75, anoten bien, los periodistas de CNN, de la BBC, de Fox News, de Antena 3 en España, anoten bien, 75%. Y si ganamos Bolívar sería 78%. Tercer dato, muy importante. Tengo que informar que en el conteo del voto nacional, el chavismo ha sacado el 54% de los votos nacional, frente al 45% de la oposición. 9 puntos de diferencia.
Unas 30 damas de blanco fueron detenidas el domingo en La Habana, Matanzas y Granma, según reportes preliminares de la situación ofrecidos por la disidencia interna al sitio digital Diario de Cuba. La represión tuvo lugar en medio de la conmemoración de la muerte de la líder de las damas de blanco, Laura Pollán, quien falleció el 14 de octubre del 2011. Según dijo el opositor Ángel Moya al Diario de Cuba, fue el 119 domingo represivo contra la campaña Todos Marchamos y la tentativa de las damas de blanco de llegar a las iglesias y de orar por la libertad de los presos políticos cubanos. En la sede nacional de las Damas de Blanco fueron arrestadas la actual líder del movimiento Berta Soler, así como María Cristina Labrada y Sodrelis Piña. Desde Matanzas, el sindicalista independiente Iván Hernández Carrillo mencionó el nombre de al menos 8 detenidas en Los Arabos y en Colón, pero afirmó que los arrestos de mujeres llegaban a la decena. Las Damas de Blanco rindieron este fin de semana homenaje a su fallecida líder Laura Pollán. La actual líder del grupo Berta Soler explica cómo recordaron a Laura, quien según dijo murió en extrañas circunstancias el 14 de octubre del 2011 a los 63 años en un hospital habanero.
El día 9 hasta el día 15 le hemos hecho un homenaje a nuestra líder y mártir Laura Pollán por el 6º aniversario de su pérdida física. Hemos hecho misas en diferentes iglesias en todo el país, La Habana, Matanza, otras provincias. Hemos hecho también vigilia en dos casas hasta aquí en La Habana, en la casa de la Sabá para Sendiña. También aquí en la sede nacional hicimos una vigilia en Juan Mazoriano, y también que fue al cementerio cuatro damas de blanco como activistas de derechos humanos para allí también de rendirle tributo. Principalmente en Santiago de la Vega, en varias calles se pudo pegar fotos de Laura Poyán, Laura Poyán vive. También se ha puesto en el auto y en Santiago de la Vega carteles donde dice calle Laura Poyán, como que la calle se llama Laura Poyán.
Un tribunal de Ecuador negó el domingo un recurso de habeas corpus solicitado por el vicepresidente Jorge Glass, sometido a prisión preventiva por su vinculación a la red de sobornos de la firma brasileña Odebrecht. Y hasta aquí las informaciones.
Vuelco al cielo, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos a Con Voz Propia. Gracias por estar con nosotras en el día de hoy. A los que se nos unen en horario de repetición entre 2 y 3 de la tarde, sean bienvenidos también a los que nos escuchan por Sirius XM, canal 153. Buenos días a ustedes también. Yo soy Michelle Sagué, me acompaña en el estudio Exilda Arjona. Buenos días.
Buenos días, Michelle, y buenos días a todos los oyentes de Con Voz Propia. Espero que hayan tenido un fin de semana muy bueno, que lo hayan pasado en familia y que ya estén listos para escuchar el programa.
Al otro lado del cristal está nuestro técnico de audio, Mike Vázquez. Buenos días. En la producción está Johnny Hilfer. Buenos días. Y bueno, sí, comenzando una nueva semana. Y bueno, vamos a empezar con la manera en que le hablamos a los bebés. Si uno usualmente cuando ve a un adulto hablándole a un bebé es con una voz un poquito más alta, a veces sin decir palabras, sino ¡ay, qué nene más mono, chucuchi, cuchi, cuchi! No, ese tipo de...
Y hay a quien le molesta que tú le hables así a los bebés, pero vamos a ver por qué. Siempre cuando vemos un bebé, pues tendemos a hablarles así. ¿Y cuánto influye esto en el mundo infantil, ¿no? En ese cerebro de esos bebés que algunos se quedan así mirándote como diciendo, esta está loca. Pero bueno, como bien dice Michelle, que las mamás cambiamos el tono de voz y el ritmo del lenguaje cuando nos dirigimos a los bebés. Es algo que todo el mundo conoce, no solo las mamás, las vecinas, las tías, las abuelas, hasta los hombres le cambian la voz también. Pero vamos a ver específicamente mamá, que tuvo este bebé en su vientre, ¿verdad?, durante tanto tiempo, y que es bueno que usted le hable también cuando esté ahí, que se pase las manos y le vaya hablando. Bueno, esta característica está siendo estudiado, fue estudiado por investigadores, y ellos dicen que es como la huella digital de las voces, ¿no? Okay. Como la huella que tenemos en los dedos es única, bueno, pues cada una de estas mujeres pues tenemos una huella digital, ¿verdad? El timbre es lo que diferencia un piano de una guitarra cuando tocan la misma nota, ¿verdad? Y por lo tanto hace que las voces puedan sonar más o menos aterciopeladas, roncas, ásperas, nasales, y hasta cierto punto está determinado también por las características físicas de la laringe y cuerdas vocales. Es decir, que cada persona tiene una voz. Cuando tú escuchas una voz, tú dices, esa es la voz de... Aunque tú no lo estés viendo,
claro,
ese es fulana, ese es fulano. Lo estás escuchando solamente por el timbre y tú sabes quién es, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues bien, investigadores de un laboratorio infantil acá en Estados Unidos descubrieron que las madres usamos inconscientemente un timbre diferente cuando le hablamos a los adultos y cuando le hablamos a nuestros bebés. Y este cambio vocal fue identificado en mamás en 9 idiomas diferentes, además del inglés. Hicieron la investigación en diferentes países, donde se hablaba el español, el chino, el mandarín y el hebreo. Y este patrón se mantiene. Todas las mujeres en estos 10 países cambian el timbre de voz cuando le van a hablar un bebé. Fíjate qué característico. todas cambiamos, no importa si vivimos en la Conchinchina o si vivimos en cualquier lugar, aquí mismo, todo el mundo, todas cambiamos el tono uh-huh. de la voz. Se analizó la forma de hablar de muchas mujeres, 12 nativas de habla inglesa y, como les dije, de idiomas como el español, el chino, el mandarín. La entonación en el mandarín que es tan fuerte, ¿verdad? Bueno, el hebreo. Ellas fueron grabadas cuando jugaban y les leían cuentos a los bebés que tenían de 7 meses a 1 año, como si estuvieran en casa, porque esto se hizo en un laboratorio. Después lo grabaron durante las grabaron en una entrevista con los investigadores sobre la rutina diaria de su bebé. Es decir, ellas hablándoles a los bebés, leyéndole libros de cuentos y después en una conversación de rutina, ¿verdad? Bueno, el sistema informático analizó fragmentos de las grabaciones y miró el timbre de la voz y, independientemente del ritmo utilizado y de las variaciones en el tono, establecieron las huellas dactilares vocales de las mamás que evidenciaron el mismo patrón en la forma de hablarles a los bebés, aunque hablaron en idiomas diferentes. Era el mismo ñeñeñe, uh-huh. Era el mismo tonito. Después pusieron el sistema informático a prueba con nuevas grabaciones y distinguieron palabras dirigidas a un adulto bebé, a un adulto o a un bebé. Los resultados, bueno, ya fueron publicados en la revista científica Biología Recurrente, algo así, y sugieren que el timbre de la voz, fíjate, desde pequeño, es un factor importante para que los bebés reconozcan cuando los adultos le están hablando y puede cumplir una función en el aprendizaje del lenguaje muy importante para ellos. Los niños más pequeños aprenden mejor cuando la fuente de información habla como para bebés que cuando lo hace para adultos. Es decir, que cuando tú tienes un niño pequeño y le hablas en este tono, uh-huh. ellos aprenden más okay. que si tú le hablas en el tono en que tú le hablas a un adulto. La cadencia okay. que tú le des uh-huh. a tu timbre de voz.
El tono.
El tono.
¿Y qué pasa si yo soy de las que me paso cuchi, cuchi, cuchi en vez de hablarle con palabras de verdad?
Ahí vamos. Lo importante es que tú adecues tu tono de voz
okay.
a este niño pequeño, pero con las palabras correctas. Entiendo. Nada de papaticos, vamos a ponerte los papaticos, no.
Los zapatos.
Vamos a ponerte los zapaticos, bebé, uh-huh. y tú le vas cambiando, pero tú le vas claro. incorporando nuevas palabras del lenguaje, uh-huh. en el idioma que sea, uh-huh. sin tratarlos como cuchi cuchi.
Okay.
Porque okay. si no, el niño cuando crezca va a hablar No con el tono, pero sí con las palabras que tú has elegido constantemente.
Claro, porque no le has enseñado ninguna que valga la pena.
Entonces, tú lo que tienes que hacer es esto. Tienes que enseñarles palabras nuevas. Uh-huh. Tienes que imprimirle este tono de bebé, niño, de niño. Sí. No le puedes hablar como si fuera un adulto, pero uh-huh. le tienes que dar las palabras correctas, las palabras adecuadas. No le puedes cambiar las palabras, porque entonces cuando el niño comience a hablar, no te va a hablar de forma correcta el lenguaje como tiene que hacerlo. Cuando llega a la escuela, entonces son los dolores de cabeza. Uh-huh. Entonces, esto ayuda a desarrollar herramientas educativas en los niños. El estudio no analizó el lenguaje de los papás o de los abuelos, pero yo pienso que todo el mundo que, uh-huh. que rodea a un bebé tiene una parte en la formación pues de claro ese niño, sí. desde el lenguaje hasta las normas de educación. Entonces uh-huh. es importante que papás, abuelos, pues también tengan en cuenta que pueden hablarle en este tono de bebé, uh-huh. pero con las palabras adecuadas, uh-huh. no utilizando palabras que el niño después las aprenda y las pronuncien mal. Los investigadores dicen que esto es un superpoder, pero que fundamentalmente lo tenemos quienes las progenitoras, las madres. Somos nosotras las que tenemos ese superpoder, esa huella dactilar tan buena que puede influir en el desarrollo positivo o negativo de los niños, ¿verdad? Uh-huh. Y bueno, durante décadas las investigaciones han arrojado que los niños prefieren las voces de nosotras. Los niños cuando están alterados y están llorando, ¿usted le habla? Y es como un bálsamo para sus oídos, las voces de las mamás. Eso, los investigadores están de acuerdo con todo esto. Y bueno, dicen que hicieron un estudio donde les dieron el tete a los niños y para ver qué respuesta hacían cuando las mamás les hablaban. Y entonces ajá. cuando las mamás les hablaban, pues entonces ellos chupaban con más fuerza el teto. Uh-huh. Porque respondían al estímulo de las voces de sus mamás.
Bueno, es que es una voz que han escuchado desde
siempre,
desde la concepción. Bueno, desde que le salieron las orejas.
supuesto. Entonces, esto tiene que ver con esto, en que cuando ya están desde el vientre, usted le hable para que ella vaya reconociendo su voz. Y ya cuando lo tenga en sus brazos, pues háblele con arrullo, háblele con cariño, pero utilice palabras del lenguaje. No le vaya a hablar de fotosíntesis a esa hora, pero mira mi bebé, qué lindo.
Sí, use las palabras correctas.
Use las palabras adecuadas. Mira una flor, pero no le estés diciendo por
explica fotosíntesis.
A esa altura, ¿no? Usted busque las palabras que van con el bebé, pero claro, esto lo va a ayudar mucho al desarrollo de los niños, ¿verdad? Sí. Mucho, mucho, mucho. Yo esto de los papaticos en Cuba había una tira cómica. Ajá. Que se llamaba Matojo, y okay, entonces Matojo, porque chiquito tenía el dibujito, tenía el pelito parado, ¿no?
Okay.
Y entonces esto de los papáticos es cómico porque es una abuelita que constantemente le está diciendo a la niña desde que es chiquita, ajá, niña, ponte los papáticos.
Okay.
Y ponte los papaticos, y la niña cuando llega a la escuela pues comienza a hablar de la misma forma, y entonces cuando sale un día de la escuela la abuela le dice, ¿cómo te fue en el examen? Y la niña dice, todo bien, lo único que escribí, papaticos de rosa, en vez de zapaticos,
claro,
de rosa.
Claro.
Eso para que tú veas cómo influye, es cómico, pero es la verdad de la vida, como tú le hables al niño, uh-huh, así va a ser el lenguaje de ellos.
Claro.
Si es pobre, pues entonces va a ser así, si es erróneo, pues el niño lo va a aprender de manera errónea completamente.
Así es. A mí lo que más me interesó de ese estudio es que todas las culturas lo
todas,
hacen.
Todas,
todas. Todas. Así, ¿no? En todos los idiomas, todas.
En chino, en mandarín.
O sea, que es un instinto que tenemos.
Y,
¿no?
y lo llevamos ahí, se lo damos a los bebés.
Sí, sí.
Tan
sí,
lindos
sí,
los bebés.
Bueno, nos escribió nuestra amiga Laura, dice, buenos días corazones por la ciudad de los parques, seguimos en Candela, no hay agua hace 10 días, está lloviendo, siguen decomisando camiones y los inspectores acabando, nada de venir nadie a mi casa y seguimos hablando M, así lo puso ella, estamos de mal en peor, no las puedo oír. Entonces, bueno, me pide que le mandara el horóscopo. Ya lo hice, Laura, te mandé lo de Leo y Virgo, que son los de ustedes. Dice, saludos para todas y todos, besotes para ustedes. Bueno, pues un beso a nuestra amiga Laura. También nos escribió Víctor, que vive en Punta Alegre, y dice, saludos, amigas, ya vamos recuperándonos del desastre de Irma. Quizás lograron ver por el internet todo lo acontecido acá en Punta Alegre. Esto ha sido desastroso y, por ende, muy triste y penoso. Y más aún los aprovechados en las donaciones y otras cosas. Gracias a Dios, a mí no se me dañó el techo, solo el agua de mar al subir sí me dañó. Pero estamos vivos y mirando ahora los resultados del ciclón humano. Así que, bueno, Víctor, te mandamos un abrazo a ti y a todos los oyentes que tenemos en Punta Alegre. También le queremos mandar un abrazo a nuestro amigo Nelson,
sí,
en Cienfuegos. Un abrazote.
Pero fuerte, fuerte.
Bien grande. Y bueno, me mandaste una petición y vamos a ver si podemos podemos averiguar. Nelson está diciendo que a ver si podemos traer nuevamente a una abogada de inmigración,
sí,
para hablar de los cambios estos nuevos, ¿no? Así que vamos a ver si esta semana o la próxima pues logramos cumplir esa petición. Y nos escribió nuestro amigo Noel, dice, hola, espero que estén bien. Vicky de vacaciones, dice, uh-huh, lo de Morel me impactó, sí, pues sí, claro
a
que
todo,
sí, a todos. Dice, cuando pusieron un trabajo sobre él y oí sus buenos días, me di cuenta de que era alguien muy familiar que entraba cada día en nuestras casas. Dice, gracias por el envío de Clemente, está muy contento. Me da gracia porque él habla de ti como si fuera una vecina cercana. Dice, el programa... él oye el programa desde hace mucho tiempo. Dice, espero la petición de otro amigo y la mía. Noel, las peticiones están difíciles, mijo. Están bien difíciles y están tardando mucho más de lo que nosotras quisiéramos, ¿verdad? No por culpa nuestra, sino por circunstancias del lado de allá. Y tú sabes lo que yo te estoy diciendo.
Ajenas a nuestra voluntad.
Y...
Pero ya llegarán.
Así que, bueno, pues un abrazo a ti, Noel. Y bueno, que si él no siente que somos vecinas cercanas, qué bueno.
Qué bueno, para eso, tomar el café.
¿Verdad? Eso nos encanta. Bueno, hablemos de la ciática. La ciática, cuando a uno le cuando uno tiene eso, eso es un dolor horrible, horrible, que aparece de repente.
Yo creo que mucha gente hemos padecido eso en algún momento.
Sí, pero el problema es que a
no
veces
es constante.
Bueno, no, eso a veces puede ir y venir o te viene una vez y después se te va. La cosa es que a veces puede hasta incapacitar para tú realizar tus movimientos, ¿no? Cotidianos, simples. Y estas molestias afectan a mucha gente, pero se pueden prevenir y resolver con algunos ejercicios sencillos. La ciática se percibe en el nervio que le da el nombre, el nervio ciático, que es el más largo del cuerpo. Comienza en la zona lumbar y se extiende por el glúteo o las nalgas y va por el muslo, ¿no? La pierna, hasta llegar al pie. Por lo general, la ciática no es peligrosa, pero el dolor de la zona lumbar es una de las principales causas de incapacidad y de ausentismo laboral en nuestra sociedad. Como en muchas otras enfermedades, acudir al médico nos ayudaría a resolverla más rápido y evitar que no se ponga peor. La mejor forma de poder contrarrestar su efecto es con la ayuda de ejercicios y ver cómo esto funciona. Este nervio, como les dije, comienza en la columna vertebral y sus múltiples terminaciones se unen para formar un solo tronco nervioso que se extiende hacia las piernas. Se divide en dos ramas que continúan hasta los pies. Su gran tamaño hace al nervio ciático particularmente vulnerable a la presión, por lo que es fácil que se lastime y eso te da dolor. La ciática puede desencadenarse con presión, torsión, espasmo muscular o un tirón en la espalda, así como una inflamación que afecte este nervio. El estrés, por su parte, hace que tensemos la musculatura y favorece su aparición o recaída en personas que ya han tenido este problema. Bueno, ¿cuáles son los síntomas? Bueno, dolor en la parte baja de la espalda que se extiende hasta la pierna. Puede ser una leve molestia o puede ser un dolor bien fuerte. Debilidad en los músculos en la pierna, el glúteo o la nalga y hasta el pie del lado resentido. El dolor suele empeorar al uno inclinarse, al toser, al estornudar y al estirarte. Hormigueo o sensación de adormecimiento en la pierna también es un síntoma. Y la imposibilidad de permanecer sentados en algunas posiciones habituales. Ahora, hay algunos ejercicios preventivos y paliativos. Práctica de deportes regularmente para mantener la fuerza muscular de la espalda y el abdomen, ¿no? Que eso es lo que aguanta ese nervio. Dicen que evitar lugares con corrientes de aire o el contacto corporal con superficies muy frías. Mantener el peso adecuado para que la espalda y las piernas y los pies no estén cargando con más peso de lo que deberían. Al levantar objetos pesados hay que doblar las rodillas y hacer la fuerza con las piernas, no con la espalda. Eso es para todo el mundo, ¿ok? Así es que se deben levantar las cosas pesadas.
Y lo hacemos muy mal.
Así es. Y para paliar el dolor, aplicar calor seco en la zona afectada. Si usted tiene acceso a un especialista que dé masajes en la zona, pues eso le puede ayudar. Eso favorece la relajación del músculo y la circulación de la zona. Ahora, hay cuatro ejercicios muy buenos para esto y se los digo porque yo tengo ese problema de vez en cuando. No es grave, pero de vez en cuando me da ese dolor y esto es lo que yo hago. Un ejercicio para la cadera, uno de pie, con las rodillas así suavecitas, no dobladas, sino que no estén así trincas, ¿no? Uno lleva la pelvis hacia adelante y hacia detrás suavemente hasta donde el dolor lo permita. Hay que asegurarse que los pies están hacia el frente, las rodillas están paralelas. Para la espalda, para estirarla, dejar caer el torso como si uno se fuera a tocar los pies, ¿ok? Pero poco a poco, primero la barbilla hacia el pecho, ¿no? Y entonces vas bajando la cabeza vértebra por vértebra, suavecito, despacito, suave, suavecito, como dice la canción, llevando el torso hacia adelante, manteniendo las rodillas levemente dobladas. Entonces ya cuando ya tú estés ahí totalmente doblado, como si fueras una muñeca de trapo, ¿no? Que te estabas tocando los pies, ahí balanceas la espalda lentamente de un lado hacia el otro. Y entonces vas a subir con el mismo cuidado, vértebra por vértebra, y lo último es la cabeza. Otro ejercicio, en el suelo, boca arriba, con los brazos en V y las palmas hacia el suelo para sostener el peso, se ponen las piernas en un ángulo de 90 grados. Se bajan las rodillas suavemente hacia un lado y después hacia el otro. Eso es para suavizar la zona de atrás de la espalda, la zona lumbar. Okay, eso hay uno acostadito en el piso, con los brazos en V, tocando el piso, ¿no? Para aguantar el piso. Tú vas moviendo las rodillas de un lado para el otro. Esto todo suavecito, por amor a Dios. Y por último, acostada de lado en el suelo, buscas una posición cómoda y estable y doblas las rodillas y las subes acercándolas al pecho para después bajarlas y estirarlas, como ponerte en posición de feto. Y después vuelves y las estiras. Lo haces un ratito en un lado, lo haces un ratito en el otro lado. Y de nuevo, todo esto se hace despacio. Eso de verdad ayuda mucho para aliviar el dolor. Si tú estás con un dolor súper intenso, probablemente no puedas hacer esto. Debes ir al médico para que te dé algún calmante y otra medicina, otras soluciones. Pero si tú estás con un poquito de dolor, te está molestando, estos ejercicios de verdad ayudan a quitar el dolor y a fortalecer un poquito la
zona. Pero de verdad que cuando te da eso, tú quieres, vaya.
Sí, es duro. Duele.
Duele
molesta
mucho.
Y estar sentado molesta también. Así que, bueno, nosotras ya nos estamos acercando a la pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar del Día de la Mujer Rural, que se conmemoró ayer domingo. Tenemos horóscopo, lotería y muchos temas más. Así que no se vayan. Regresamos.
Entre paréntesis, hay caprichos del destino que no dejan de asombrarnos. Abraham Lincoln fue elegido al Congreso en 1846, John F. Kennedy 100 años después, en 1946. Lincoln fue electo presidente en 1860, Kennedy en 1960, tras un siglo exacto. Ambos lucharon por los derechos civiles y sus esposas perdieron hijos en la Casa Blanca. La secretaria de Lincoln era de apellido Kennedy, la de Kennedy de apellido Lincoln. Ambos fueron asesinados por sureños un viernes de un disparo en la cabeza y reemplazados por sureños de apellido Johnson. Andrew Johnson, quien reemplazó a Lincoln, nació en 1808. Lyndon Johnson, reemplazante de Kennedy, nació 100 años después, en 1908. John Wilkes Booth, quien asesinó a Lincoln, nació en 1839. Lee Harvey Oswald, asesino de Kennedy, nació un siglo más tarde, 1939. A los asesinos se les conocía por sus tres nombres, algo raro en la cultura norteamericana. La suma de las letras de los tres nombres de cada uno da 15. Booth y Oswald fueron asesinados antes de ir a juicio. A Lincoln le dispararon en un teatro llamado Ford. A Kennedy en un carro Lincoln, marca Ford. Una semana antes de que lo mataran, Lincoln estuvo en Monroe, Maryland. Y una semana antes de que lo mataran, Kennedy estuvo con Marilyn Monroe. ¿No le parece extraordinario? Les habló Ernesto Morales Salpizar.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM. Para Cuba y el Caribe, todos los días de 10 a 12 de la noche. Escuche de lunes a viernes a las 10 de la noche. Las noticias como son.
Aquí estamos como de costumbre, Amado Gil
y José Luis Ramos.
A las 11, Martí Noticias.
Les saluda Damaso Rodríguez y están escuchando la emisión nocturna de Martí Noticias a las 11.
Y a las 11 y media, Contacto Cuba. Contacto.
Hola amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas.
Radio Martí por Radio Caracol, 1260 AM, para Cuba y el Caribe. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol, todos los días de 10 a 12 de la noche. Vive el mundo de la información, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martí Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además, la economía.
Wall Street abrió con un fuerte.
La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
Investigadores del grupo de.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 12 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martín. Somos las noticias.
Vuelve a la calle el estudiante.
Autoridades en una universidad.
Después de una visita al Congreso.
La economía.
El gobierno cubano permitió la compra y venta de viviendas.
La cultura.
El artista cubano Estéreo Cervantes.
Tecnología.
Ha desarrollado un sismógrafo capaz de funcionar.
El deporte.
El joven pitcher cubano.
Somos la información. Somos Martín. Vive el mundo de la información a través de tu fuente confiable para todo lo que sucede dentro y fuera de Cuba. Con corresponsales alrededor del mundo. Y el equipo de periodistas más experimentado de la radio cubana.
Guaraíza.
Amado Gil.
José Luis Ramos.
Alex Rivero.
Michelle Sague.
Jorge Orellana.
Adriel Reyes.
Edemio Navas.
Pedro Corzo.
Ada Balta.
Alejandro Marcano.
Yolanda Huerga.
Les hablo Víctor Suave.
Somos la información, el presente y el futuro. Somos parte de tu vida. Somos Martí.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio. Los temas cruciales que enfrentan las personas a diario, analizados desde un punto de vista psicológico, con la sensibilidad, el carisma y los consejos de la doctora Isabel.
Bueno, queridos amigos, espero poderles ayudar, espero de todo corazón que puedan identificarse con mi voz. En esa voz van a encontrar mucha Cuba y que yo pueda ayudarles a ustedes. Me hace crecer a mí emocionalmente y más que nada me une aún más a una patria que dejé hace 50 y pico de años, pero todavía la tengo en el corazón. Gracias, su doctora Isabel.
El show de la doctora Isabel, el ángel de la radio, de lunes a viernes a la 1 de la tarde. Por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. Pensando en el futuro, de cubano a cubano, somos un solo pueblo, vamos a darnos las manos. El cambio sucederá para que el pueblo de Cuba viva en la libertad. Pensando en el futuro.
Están escuchando Con Voz Propia aquí en Radio Martí. Esta es nuestra segunda media hora que comenzamos con el pensamiento del día, que es hoy de Franz Kafka, el escritor checoslovaco. Él nació en 1883 y murió en 1924. Y él dijo: la juventud es feliz porque tiene la capacidad de ver la belleza. Cualquiera que conserve la capacidad de ver la belleza jamás envejece.
Por eso yo no cumplo años. Muy joven, muy, muy joven.
Bueno, dijo Franz Kafka, la juventud es feliz porque tiene la capacidad de ver la belleza. Cualquiera que conserve la capacidad de ver la belleza jamás envejece.
Bueno. Empezando que nosotros somos bellas de por sí, entonces somos jóvenes.
Exacto. Me celebro y me canto a mí mismo. Acuérdense que ese es el lema de Con Voz Propia, de ese poema de Walt Whitman. Vamos al horóscopo.
Bueno, y comenzamos con Aries. Escucha bien, Aries. Busca un acercamiento y las relaciones familiares van a mejorar muchísimo más. La situación económica de un amigo afecta a la tuya, quizás porque vas a tener que prestarle un poco de dinero. Profesionalmente consigues tus fines y proyectos. A base de ejercicios, tu salud va a mejorar muchísimo cada día. Los números de suerte, el 2, el 10 y el 8 para Aries. Tauro, en breve surgirán nuevas relaciones afectivas, aparecen numerosos gastos, pero tú vas a poder afrontarlos. Ay, mira, me voy a ganar la lotería. Profesionalmente, usted es muy diligente y tus compañeros te lo agradecen cada día. El mal humor se apoderará de ti si usted no descansa lo suficiente. Así que, Tauro, cógete unas pequeñas vacaciones. Los números de suerte de Tauro, el 14, el 9 y el 5. Géminis. Tony Simón, llega a tu vida una persona que te va a hacer muy feliz. Bueno, Tony, es lo que dice. Un ingreso de una cantidad que no esperabas, te va a llegar dinero. En esta jornada laboral cobra protagonismo todo lo que tú hagas. Si padeces de asma, cuídate más. Puedes sufrir una recaída. Los números de suerte de Géminis, el 11, el 7 y el número 9. Cáncer, estás muy capacitado para vivir y disfrutar el amor a plenitud. Tienes una mayor estabilidad económica. Tus jefes se van a dar cuenta de tus buenas cualidades y, por lo tanto, estás pletórico. Aprovecha esta energía, Cáncer. Los números de suerte, el 14, el 16 y el número 18. Leo, expresa tus sentimientos a tu pareja. Ella no es adivina. Estás gastando como si fueras millonario o millonaria y tú no lo eres. Aprovecha un viaje para que sueltes las tensiones que tienes ahí en tu vida. Cuida de esas pequeñas dolencias. Los números de suerte de Leo, el 9, el 6 y el número 3. Virgo, mira en tu interior. Cambia algunas actitudes desagradables que están molestando a todos los que te rodean. Es un momento clave para que tú realices nuevos proyectos financieros, que inviertas bien el dinero que tienes. Vas a destacar profesionalmente por tus innovadoras ideas. Tienes que viajar un poco al campo, tomar el aire libre, porque esto te va a ayudar a acabar con todas las dolencias que tú has tenido en estos días. Los números de suerte de Virgo, el 22, el número 20 y el número 2. 22, 22, está bueno.
Bueno, continuamos con Libra. Buena sintonía con su pareja. Evite comprar alocadamente. Resultados excelentes en el trabajo. Organice esos aspectos de su vida que le traen de cabeza. Los números de Libra son el 21, el 9 y el 16. Escorpión. Pueden producirse rupturas y reconciliaciones. Encontrará quien le eche un cable con sus deudas. Las contrariedades laborales no son ataques personales. Controle la ansiedad. Intente distraerse. Los números de Escorpión son el 3, el 5 y el 7. Sagitario. Mire a su alrededor y encontrará el idilio. Lo mejor no tiene por qué ser siempre lo más caro. Jornada ideal para demostrar su profesionalidad. Aléjese de las preocupaciones e intente tranquilizarse. Los números de Sagitario: 22, 11 y 10. Capricornio. Poca disposición para el amor. Buen momento para invertir en inmuebles. No amor, pero edificios sí. Sí. Bueno, ok.
Bueno.
Ya tú sabes.
Es complicado.
Es complicado.
Sí, mucho.
Por fin sus jefes, Capricornio, reconocen su eficiencia. Encontrarse de maravilla no significa bajar la guardia. Los números de Capricornio son el 13, el 7 y el 5. Acuario. En el amor, piense antes de lanzarse a la acción. No es momento de invertir. Evite los enredos laborales y goce de una salud maravillosa. Los números de Acuario, 20, 18 y 9. Y por último, Piscis. Está inspirado en el terreno afectivo. En el ámbito económico llegan noticias muy favorables. Sus compañeros tienen muy buena opinión de usted. Hacer esfuerzos mientras se hace la digestión no es bueno. Los números de Piscis son el 4, el 8 y el 13. Y por último, la lotería, el pick 3 de la noche, fue 245. 245. El de la mañana fue 127. 127. El pick 4 de la noche fue 8584. 85. 84. Y el pick 4 de la mañana fue 0490. 0490. Y bueno, ayer, 15 de octubre, se conmemoró el Día de la Mujer Rural. Y estábamos tratando de hacer contacto con Cuba, pero por alguna razón, bueno, sabemos cuál es la razón, no podemos. ¿Sí? Pero vamos a seguir tratando, porque queríamos hablar con esta invitada que es una mujer de una organización rural en Cuba y queríamos conversar con ella, pero bueno, vamos a seguir tratando. Mientras tanto, bueno, ayer se conmemoró este Día Internacional de la Mujer Rural. El primero se celebró en el 2008, o sea que ya lleva 9 años conmemorándose. Fue establecido por la Asamblea General de la ONU en su resolución 62-136 un año antes. En esa resolución se reconoce la función y la contribución decisiva de la mujer rural en la promoción del desarrollo agrícola y rural, la mejora de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza rural. Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y un 43% de la mano de obra agrícola. Sin embargo, como señala ONU Mujeres, las mujeres rurales sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza y pese a ser tan productivas y buenas gestoras como sus homólogos masculinos, no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos cultivados de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos como la educación, la asistencia sanitaria, infraestructuras como agua y saneamiento. Las barreras estructurales y las normas sociales discriminatorias continúan limitando el poder de las mujeres rurales en la participación política dentro de sus comunidades y sus hogares. Su labor es invisible y no remunerada, a pesar de que las tareas aumentan y se endurecen debido a que muchos hombres migran a las ciudades y ellas se quedan en estas zonas rurales. La conmemoración este año del Día Internacional de la Mujer Rural se centra en priorizar su empoderamiento mediante distintas iniciativas, tales como la incorporación del enfoque de género a las políticas agrícolas, el aumento de la tenencia de tierras de las mujeres, la mejora del acceso a la financiación de inversiones en bienes que contribuyan a la resiliencia frente al cambio climático y la ampliación de las oportunidades de participación en las cadenas de producción y distribución de productos de más valor. Esto es en el mundo entero, pero esto se puede llevar a Cuba, porque en Cuba hay menos mujeres que hombres que acceden al trabajo remunerado en la agricultura, hay menos mujeres que hombres que tienen control de tierras, de tecnología e insumos para la práctica productiva, hay menos mujeres que hombres ocupando posiciones de poder en espacios rurales, además de que la mujer rural también tiene la casa, tiene los hijos, tiene a sus padres.
Muchas tareas múltiples.
Que son las tareas que no son remuneradas, invisibles totalmente. Y si tú estás haciendo aquí, no puedes hacer allá.
Y no están los insumos tampoco.
Exacto.
Y mira, el 80% de los alimentos que se producen en los llamados países pobres, bueno, pues tú sabes por quiénes son producidos. Por supuesto que por las mujeres, uh-huh, con todas las limitaciones físicas, técnicas y económicas que hay en el mundo. Pero bueno, ahí está un día para reconocerles todo lo que hacen y todo y cuánto aportan a la vida rural.
Así es. Bueno, nos escribió nuestro amigo Hugo. Dice, él nos escribió esto el viernes 13, ¿ok? Dice, muy buenos días en viernes 13, 14, 15 o 20. Que disfruten al máximo cada día de sus vidas y luchen siempre con las mismas fuerzas para lograr el objetivo. Entonces él dice, esto no es a nosotras, esto es en general, dice, no importa cuántas veces tropiecen y cuántas veces te quieran detener personas que no quieran ver que tú logras tus objetivos. No importa el número del día, todos los días son buenísimos si te trazas un objetivo. Cuídense mucho y disfruten de este día y de todos los demás. Un abrazo, yo.
Qué bueno eso.
Pero sí, eso es un buen mensaje, eso es un buen,
claro,
mensaje.
Tener... Si vi que estuviera aquí hoy, ajá, hubiera dicho que hemos estado intentando hablar con esta mujer en Cuba, hubiera dicho, tanto en la guerra como en la paz.
Mantendremos las comunicaciones.
Las incomunicaciones, mm-hmm, ese es el lema. Mal tendremos. Perfecto.
Mal tendremos las comunicaciones.
Porque intentando hablar y comentar del tema y nada, mm-hmm, no nos dejan.
Así es. Bueno, la mayoría de la gente tiene que bregar con colegas en el trabajo.
Los colegas en el trabajo,
¿verdad? Pues, caramba, todos queremos llegar a un lugar donde trabajamos, donde hay armonía con los colegas. Así que, ¿cómo podemos hacer para mejorar las relaciones con los colegas cuando están un poquito difíciles?
Bueno, estos son algunos puntos que ustedes pueden tomar o no tomar en cuenta, uh-huh, porque cada centro laboral es un mundo, es un microclima o un macroclima a veces.
Un microclima.
Bueno, lo primero es conocerlo. A veces tú te puedes asombrar de lo interesado que está alguna gente que se sienta al lado tuyo todos los días de querer contarte algo personal, uh-huh, un problema que tenga, un éxito que haya alcanzado el hijo, si el hijo sacó excelentes calificaciones. Yo soy mamá gallina, cuando mis hijos sacan A, yo los riego por todo.
Pues claro que sí.
No, pero no, a veces estamos ávidos, no sé, de hablar, de contar un poco. Bueno, pues tómate el tiempo para escuchar a este colega, ya sea en bien, ya sea que tenga un problema, porque a veces lo que necesita es que alguien lo escuche, que en su entorno quizás familiar, uh-huh, no lo tiene, y nos pasamos más tiempo con los colegas, y eso ya lo hemos dicho tantas veces,
es verdad,
que con la propia familia. Tienes que ser amigable, hay una gran diferencia de ser agradable de forma sincera que hablar amigablemente por compromiso. Tienes que desarrollar más la primera opción. No olvides que tanto tú como el que viene aquí o a tu trabajo tiene muchas horas en un puesto que probablemente no le guste, ¿no?
Y quizás casi no le gusta, ¿verdad?
A veces no tenemos el trabajo de ensueño, pero es el que tenemos y, uh-huh, es el que necesitamos y el que tenemos que tener, ¿verdad? Es importante que te aprendan los nombres de tus compañeros, no sé, que les digas.
Ay, caramba, tú, por favor, eso es el mínimo. Sepa los nombres de quien pasa ocho horas.
Hay quien pregunta, ¿quién es fulanito, el de la esquina? ¿Cómo se llama? Y lleva muchos años trabajando. No, yo la he visto. No, no. Diles buen día, buenas tardes, buen fin de semana. No sé, sea amigable porque esto también tiene energía.
Educado.
Educado, uh-huh. Es la palabra, educado. Si no quieres entrar en la zona de la amistad, pues al menos sé educado. Tienes que dar oportunidades también. Es normal competir por un ascenso, pero no te pelees entonces con ese colega que está pidiendo la misma plaza tuya. No. Y tienes que entender que tienes que darle oportunidades a los demás. Evitar los chismes, nunca digas algo negativo de un colega, sobre todo si no es verdad.
Y no riegue mentira.
Los chismes hacen así.
Uh-huh.
Y son una pólvora, se esparcen muy rápido por toda la oficina y aunque no se sabe quién lo inventó o de dónde salió, pues llega el momento en que ya es vox populis y está ahí, ¿verdad?
Y aparte que también
es feo.
Y se refleja más mal en ti que en la persona así de la cual estás
mismo,
hablando.
Así mismo, porque te vas a colgar un cartelito y lo vas a tener ahí toda la vida. Esto tiene que ver con lo que voy a hablar ahora, es que, bueno, que le des oportunidades a los colegas de conocerlo, de hablar un poco con ellos. Quizás tú hayas tenido un roce con alguno, pero bueno, la cosa está en perdonar porque están conviviendo ahí a veces más de 8 horas, ¿no? Pues hay que aprender a perdonar también laboralmente hablando. Tienes que ser agradecido. Dile gracias a los que te ayudan, al que te da una hoja de papel, al que te presta su pluma. Tienes que ser agradecido a los que vienen y te dan un consejo y te dicen, puedes hacerlo mejor o lo estás haciendo bien. Tienes que ser agradecido. Esta es una de las cosas y tienes que aprender a ofrecer ayuda también. Tienes que darle la mano a tus colegas, no guardarte las cosas para ti. Si tú tienes algo que tú sabes que puede ayudarlos a mejorar su trabajo, pues mira, tengo tal cosa, tú crees que tú lo puedas emplear, yo no lo voy a utilizar o ya yo lo utilicé, yo creo que es bueno para ti. Hay que aprender a convivir porque vamos a estar juntos un buen ratico y bueno, es ahí. La cortesía, la educación, entender a la gente que cada persona es un mundo fundamentalmente, que cada cual tiene sus características, pero intentar en el ratico que vamos a estar juntos, pues intentar mantener una buena relación profesionalmente. A veces llevamos la amistad de la profesión, llegamos de la profesión a la amistad y nos vamos a tomar un traguito y vamos a bailar, porque es el mismo roce diario lo que te está dando todo esto, claro. Que llega un clima de confianza en que tú ya ves a ese colega como alguien
como
más,
un amigo.
Como un amigo, como alguien con quien tú puedas compartir y dialogar y que te ayude, y tú ayudarlo, por supuesto, él.
Así es. Bueno, una noticita breve antes de despedirnos. Esto es a las amigas embarazadas. Pues dicen los científicos que un poquito de estrés durante el embarazo no es necesariamente malo y puede ser hasta un poco bueno. Tú dirías, ¿verdad? Eso como que suena raro, pero bueno.
Cuando no pasa los límites, ¿no?
Esto es en la Universidad de Johns Hopkins en Estados Unidos. Esto es una de las universidades más prestigiosas de acá. Bueno, pues esa universidad midió los niveles de estrés y ansiedad de 137 embarazadas sanas y ha controlado el desarrollo motor y mental de los hijos desde el nacimiento hasta los 2 años, ¿ok? Y el resultado es bien interesante. Las futuras mamás que confesaron sentirse estresadas tuvieron niños con mayor capacidad para controlar su conducta y regular sus emociones que las que dijeron que no tenían ningún estrés. Eso sí, los niños de las mujeres que señalaron sentirse muy estresadas y con altos niveles de ansiedad han tenido un control mental y emocional más deficiente. Así que no se agobie por sentirse algo estresada en su rutina diaria. Trate de tomarse la vida con calma, ¿verdad? O sea, no hay que dejar que la ansiedad lo supere a uno, pero no se asuste tanto si usted está pasando unos momentos de estrés durante el embarazo, porque dicen que las que dijeron estar algo estresadas tuvieron niños que controlaban sus emociones y enfrentaban las cosas mucho mejor las que dijeron que estaban tranquilitas, tranquilitas, tranquilitas.
Estudios complicados y conflictivos, pero bueno, porque yo pienso que estar estresada te va a llevar a un nivel...
¿Verdad? Tú pensarías.
Sí, pero bueno, ¿no? Si tiene cosas buenas, pues
bueno,
mira.
Parece que sí, siempre que no sea al extremo, ¿verdad?
Así mismo.
Bueno, a nosotras ya se nos acabó el tiempo, pero estaremos con ustedes nuevamente mañana para hablar con voz propia. Que tengan un buen día. Chao.
A la medida del cubano con Gilberto Reyes.
Y aquí están Duro Frío y Gelatina.
¡Ay, qué cómico!
El Revoltillo, de lunes a viernes a las 10 de la mañana por Radio Televisión Martí y por martinoticias.com.
Revoltillo.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo.
Personas asistieron a la conferencia Cuba Internet Freedom 2016.
Cuba Internet Freedom es una experiencia para todos los que tuvimos la oportunidad de ir desde Cuba, de mostrar nuestra visión de qué estaba pasando en Cuba.
Más de 100 medios internacionales cubrieron la noticia. Miles de menciones en redes sociales.
Cuba está pasando hacia otro cambio que no tiene marcha atrás. Tenemos que ir siempre hacia adelante.
CIF 2017, noviembre 7 y 8, en el Miami Art School en Windsor.
Internet freedom is not some obscure technological subject. It is now central to human freedom. And that is exactly why it has so many enemies.
CIF 2017, conozca los desafíos y las oportunidades del Internet en Cuba. Cuba Internet Freedom Conference 2017, el enlace a posibilidades ilimitadas. Participa. CIF es un evento gratuito y abierto al público.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 9.565 kHz, banda de 31 metros, y en los 11.930 kHz, banda de 25 metros. Manténgase en sintonía con Radio Martí.